Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Les hago la invitación para que nos hagan saber sus opiniones, comentarios o temas posibles que les pudiera interesar sobre algunos aspectos de la economía o de las finanzas. Esta orientación se está dando a finanzas personales. Si gustan hacer sus comentarios, nos pueden hacer llegar a los teléfonos 38-250-31 o 38-265-32. Y si nos escuchan fuera de esta ciudad, también tenemos el 1-800-633-8065. También nos pueden escuchar a través de la página de internet udgtv.com/radioudg/outlaw. O háganos llegar sus comentarios vía correo electrónico a la dirección de xhanu@radio.udg.mx. Bienvenidos hoy a un tema más de este su espacio, en el cual tratamos de, a partir de este año, de traerles temas de las finanzas personales que nos puedan orientar, ayudar o, por qué no, confirmar aquello que estamos haciendo con aquello que nos ayuda para que podamos caminar con nuestras metas y nuestro bienestar, como es el uso del dinero. El tema que hoy abordaremos lo hemos denominado: ¿estoy preparado financieramente para mi vejez? Mire usted, en México es un país que en los próximos años envejecerá de manera drástica. La población de jóvenes se irá reduciendo paulatinamente, mientras que la población adulta y adulta mayor irá creciendo de manera muy grande. Se refieren datos del Consejo Nacional de Población de la CONAPO y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los análisis de especialistas de diferentes universidades del país, así como de la Auditoría Superior de la Federación, estiman que entre el 82% y el 90% de los pensionados reciben los mínimos de los ingresos, lo cual implica que un promedio del 87% está en el rango de uno o dos salarios mínimos recibiendo a través de su pensión. México ocupa este año el lugar número 37 de 43 países que fueron evaluados con el índice global para la jubilación, como una puntuación general del 52%. El promedio de vida de los mexicanos oscila de los 75 años para los hombres y de 79 para las mujeres. Si este dato lo confrontamos con la edad promedio de jubilación de México, que es de 65 años, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos preparados financieramente para los próximos 10 o 15 años en promedio de vida que nos restan? Hoy nos acompaña el doctor Roberto Joya Arriola, quien es el jefe del Departamento de Contabilidad Pública, quien nos apoyará con este tema tan interesante y de mucha oportunidad. Su servidor, quien agradece el que nos acompañe en este programa. Doctor Joya, entre estas circunstancias, muchas de las veces cuando somos jóvenes no pensamos en un horizonte o no estamos conscientes de la vejez. Siempre creemos que la juventud es permanente, perenne, mas sin embargo es tan efímero como el tiempo. Muchas de las veces vemos a las personas que hoy están en la tercera edad y algunas de las veces nos hacemos preguntas: ¿esa persona se preparó para estar en este momento? Cuando hablamos de la vejez, a veces nos hacemos preguntas y decimos: ¿estamos preparados de nuestra salud, nuestro estado físico, la parte emocional? Pero también una de las partes muy importantes es cómo trabajé, cómo proyecté mi vejez en términos financieros. Doctor Joya, ¿cómo me doy cuenta si ya estoy preparado para mi vejez en términos financieros.
Bien, buenas tardes nuevamente, gracias por la invitación a este programa que pues poco a poco queremos ir haciendo, o se quiere ir haciendo conciencia entre la sociedad de lo importante del manejo financiero. En este caso el tema de hoy es, ¿estamos preparados financieramente para nuestra vejez? Y pues definitivamente, de acuerdo a los comentarios que nos hacía el doctor Gámez, pues México en su gran generalidad no estamos preparados para enfrentar la cuestión de la vejez, que pensamos que está lejos, pero la verdad está demasiado cerca. En mi caso, pues ya más cerca, ya tengo 62 años, pues ya casi estamos al borde de la tercera edad. Y por ahí veía un comentario que es muy usual escuchar: ¿para qué ahorrar y pensar tanto en el futuro si no sabemos hasta cuándo vamos a estar o durar en la tierra? Esto parece un dicho común y hace que vivamos pensando o basando nuestra vida en la inmediatez, sin pensar en dar seguridad a nuestro futuro. Pero la verdad es que sí tenemos que buscar esa preparación. Y la pregunta es, pues, ¿no estamos preparados para vivir nuestra vejez? Pues hablemos sanamente en cuanto a lo físico, lo emocional y lo financiero, que no deja de ser un gran parte importante en nuestra salud integral.
Sí, creo que ahora, pues, escuchamos de países antes. Escuchábamos que solamente en Europa se estaban haciendo viejos, que ya no había jóvenes, que ya no había niños, y bueno, todo llega a su término. Ahora vemos que la pirámide poblacional, ahora vemos que se está impactando y es más el crecimiento hacia la gente de mayor edad. Y esto va acompañado de una serie de factores de cómo hemos vivido nuestra juventud, vamos a vivir nuestra vejez. Eso daría un término lógico de salud. Pero también tendríamos que decirlo, como hemos producido en nuestra juventud, es como vamos a gozar nuestra vejez. En términos financieros, cuando hablamos de finanzas, las finanzas nos ayudan no solamente a gozar, a relajarnos, a disfrutar de nuestro espacio, también a hacer frente a diversos gastos que son crecientes en nuestra etapa final de vida. Debemos de contar con un sistema de salud adecuado, seguros de vida, atención médica, una serie de requisitos. La pregunta de cómo nos damos cuenta, pues es triste y lamentable que a veces en ocasiones vemos a personas de la tercera edad, algunas muy bien. En una conferencia que yo escuchaba, que a los viejos se les puede comparar o con un árbol frondoso o con un árbol viejo, en términos financieros y de manera muy respetuosa. En términos de un mueble viejo, decía el conferencista que cuando una persona no tuvo la precaución de planificar, de hacer las acciones que le pudiera proveer de una bondad financiera, pues andaba como un mueble viejo. ¿Qué es un mueble viejo en una casa? Pues lo andan poniendo de una esquina en otra esquina, lo andan mandando a otro lugar. Y desgraciadamente a nuestros viejos a veces así suele pasar, cuando no tuvieron la precaución de generar ahorros, de generar un sistema pensionario en términos. Cuando es un árbol frondoso, dicen que todo mundo se arrima al árbol frondoso, a su rica sombra. Bueno, es cuando la persona hizo toda la previsión de hacer un ahorro, de tener sus fondos de pensiones adecuados, en los cuales prevé la autosuficiencia para que ellos puedan depender de sí mismos, valga la repetición, y esto nos implica que tuvimos una vejez o que vamos a tener una vejez dentro de los términos agradables y sensatos, ¿no? ¿No es así, doctor Joya?
Sí, desafortunadamente el comentario que hace un momentito de que a veces pensamos en la vejez en la gente adulta, la gente mayor. Vi por ahí otro artículo que decía que una persona descubrió ahora con las cuestiones de los dispositivos móviles una aplicación que hacen como que nos transportan a cómo va a estar físicamente a los 80 años. Y pues ahí entre todos, pues que risa y todo lo demás, ¿no? Nos enseñan pues a hacer otras de cómo nos veríamos físicamente viejo, pero no nos enseñan a cómo se va a tratar el dinero a nuestra edad, ya en la edad de retiro. El retiro laboral no es algo que asociemos precisamente con horas de risa y diversión, pero si no empezamos a interesarnos ahora, la vejez podría ser no tan divertida después de todo, ¿no?
Así es.
Hablabas hace poco de los jóvenes. Ahorita se utiliza el término millennials, pero las nuevas generaciones, que aunque son los jóvenes que del 97, que empezaron a trabajar apenas en el 97, que fue cuando nacieron las Afores, ellos van a ser más difícil que tengan una pensión como nuestros padres, como nosotros, como nuestros abuelos, porque ya no va a haber esa pensión. Y pensemos, ellos tienen que ahorrar en su Afore, para su retiro. Y si consideramos que el Seguro Social nos manda como fondo de pensión el 2.6% de nuestro salario y el ISSSTE el 11.3% de nuestro salario. Como vemos, es poco los recursos que se van a este ahorro.
Claro, actualmente muchos escuchamos el término Afore. Antes, quienes tuvimos la suerte de estar inscritos en el Seguro Social, aspiramos a una jubilación. Y recordemos que en el sistema de jubilación en México ha cambiado, y sobre todo lo que es en la ley del Seguro Social, en lo que es el área que hablamos de jubilaciones y de pensiones, ¿no? Hay la nueva ley que data de 1997, donde da un giro importante, donde se generan las nuevas cuentas individuales de ahorro y de fondo para pensiones de cada uno de los trabajadores, y está la gente que se inscribió en el Seguro Social antes de 1997. Esto es muy importante y me gustaría que demos un poquito de espacio para que opinemos sobre este tema. ¿Qué sucedió con la ley del Seguro Social? ¿Cómo ahora que yo estoy trabajando, que ya estoy avanzado en edad, qué va a pasar cuando yo me jubile? Escucho que yo tengo una cuenta, me llega un estado de cuenta del banco que se llama Afore. ¿Cómo maneja, cómo opera esta situación? Vamos a ir a un corte informativo y regresamos.
¿Cree que es importante planear financieramente para el retiro en la vejez?
Sí.
Yo digo que sí es importante, pues, para garantizar tal vez tener una seguridad ya en tu etapa adulta, pues, pasar un tiempo más tranquilo, más a gusto y disfrutar, pues, esa etapa de la vejez.
¿Qué métodos considera que son los mejores?
Puede ser el ahorro e inversiones en negocios o algo así.
Bueno, en cuanto a los métodos, la verdad es que desconozco exactamente cuáles sean, sinceramente.
Compra y venta de bienes raíces.
Hacer un ahorro de caja, banco o hasta mismo de administrarse uno solo
y el Afore.
Pues tener una cuenta de ahorro en algún tipo de caja o algún banco. O poderlo hacer tú, no sé.
La otra cara de la moneda. Una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
¿Cómo saber si está preparado financieramente para la vejez? Algunos puntos clave es el haber eliminado la mayor parte de las deudas. Bajar la deuda que incluía tarjetas, préstamos e hipotecas, dice Victoria Funes, directora asociada de AARP en Florida. Para la experta, no hay nadie que pueda depender del Seguro Social en la jubilación como reemplazo a su salario, y por esta razón hay que tomar medidas preventivas para cuando llegue el momento de retirarse. Debe contarse con un plan. El consultar con un experto financiero para delinear un cuadro de la jubilación de acuerdo a las expectativas versus las posibilidades. Gastar menos de lo que se gana. Hay que ser honestos, explica Andrew Wilson, el director regional de ventas en el sur de la Florida para Merrill Edge. El mejor consejo que se puede dar es vivir por debajo de las posibilidades. Haber ahorrado. Si, por ejemplo, se ganan $100,000 anuales, el porcentaje de ingreso que debe tenerse al jubilarse es entre el 60 y 80% de lo que se percibe actualmente.
Bien, muchas gracias por esperarnos y estar atentos al comentario. Decíamos antes de irnos a esta pausa y hablábamos sobre los sistemas pensionarios que existen en México. Claro que depende de cada uno. La realidad de que nos enfocan mucho es, muchas de las veces pensamos, voy a vivir de mi pensión, voy a vivir de mi cuenta Afore, o inclusive, por qué no decirlo, hay una triste realidad que nuestros antiguos dejaron, por qué no decirlo. Pensamos con la falsa idea y el mito de que nuestros hijos nos van a sostener. Y es una situación que habría que ponderar, claro, que va de principios y de valores y de cada situación de cada familia. Pero cada día la vida económica es más difícil para que nuestros hijos nos hagan. Lo importante es que cada uno asumamos nuestra responsabilidad, asumamos el paquete de lo que tengamos que realizar para que nuestra vejez esté en términos óptimos. Doctor Joy, hablábamos al principio, al final de este espacio, decíamos que hablábamos de Afores y que hablábamos de la modificación de la ley del Seguro Social y que hablábamos de que esta ocurrió en 1997. Si yo ahorita estoy en las condiciones de que me voy a jubilar, la primera pregunta que se me ocurre en este término, me gustaría que abordáramos, aunque el tiempo es escaso, pues no dejar de distraerlo, sobre alguna situación de lo que es la Afore. Si yo estoy por jubilarme, yo soy un trabajador que lógicamente vengo antes de, mi registro viene antes de 1997. ¿Yo cómo me voy a jubilar? Y primero que antes de eso, ¿qué es un Afore? ¿Cuál es la diferencia entre el Afore y el sistema anterior de jubilación?
El Afore son los fondos que nacieron, fondos para ahorro de retiro, nacieron en el 97, como lo mencionas, y ese es donde parte de nuestro dinero se va creando en ese fondo, valga la redundancia, ¿no? Y ahí, pues, para que ese, como les mencionaba hace un momentito, el seguro social de nuestro salario manda el 2.6% a ese fondo y el ISSSTE el 11.3% de nuestro salario. De tal manera que si tenemos un salario de 10,000 pesos, pues mi fondo va a ser de 2,600 pesos al mes. O sea, yo creo que es que con eso no alcanzamos a vivir después ya de pensionados, ¿no?
Claro, entonces la Afore, el gran cambio que hizo el gobierno mexicano con las Afores y al sistema anterior, entiendo yo, es que la Afore es una cuenta individual,
sí,
que se me va haciendo una cuenta de ahorros, uh-huh, digámosla de esa manera, donde el gobierno a través de una cuota que deposita el patrón, uh-huh, le va haciendo esa cuenta de ahorro. Cuenta de ahorro que no la puede tocar, cuenta de ahorro que hasta que llegue a su término de su vejez a los 65 años, le van a entregar ese fondo de ahorro. Y ese fondo se lo habrán de entregar en una sola emisión o en una serie de parcialidades según haya un convenio. ¿Y cómo funcionaba el antes? El antes, hasta donde yo sé, operaba que si era un trabajador, corríjame, era un trabajador y entonces ese trabajador se jubilaba con el salario que tuviese de promedio de los últimos 5 años.
Así es,
¿no?
Así es.
Si un trabajador, esto es a manera de ejemplo nada más para que se entienda rápido, si ganaba 1,000 pesos y los últimos años ganó 1,000 pesos mensuales todos los 5 años, uh-huh, su pensión va a ser de 1,000 pesos.
Exactamente.
Pero si su pensión fue, en un año ganó 1,000 pesos el mes, el otro año ganó 2,000 pesos el mes, el otro año otros 3,000, hacen la sumatoria, hacen la ponderación y sacan un promedio.
Así es.
No es que si al final, el último año tenía 10,000 pesos, le van a dar 10,000. No, le van a dar un promedio entre, uh-huh, unos y otros. Pero lo importante es que ese va a ser de por vida. Ese no se acaba porque me suena que la Afore tiene un fondo de finito. Es decir, hay una cantidad específica que al acabarse esa cantidad, pues se acabó el fondo de pensión. ¿Estoy bien?
Así es.
Pues qué triste, ¿no? Qué triste porque eso me implica que es triste para la gente, que debe de tener mucho cuidado cuando se vaya a jubilar. Por favor, ponga atención. Si usted tiene derecho a que se jubile con la fecha de 1900, anterior a 1997, pondere, evalúe cuáles sus últimos 5 salarios, y eso es lo que tiene el gobierno que entregarle por obligación antes de 1997. Si usted, su registro pertenece antes de 1997. Si son jóvenes, por eso hablaba el doctor de los millennials, la gente que nació después de 1997, lógicamente no podía trabajar en primer año. Pero hay quienes comenzaron a trabajar de manera oficial o de manera de que tuviera un registro en el Seguro Social después de 1997. Su única opción es la AFORE.
Así es.
Y ahí tendría que tomar unas ponderaciones y unas necesidades, porque dabas un dato muy importante, que de la aportación se va el 2%.
2.6% en el Seguro Social.
2.6%, que es la gran mayoría los del Seguro Social. Pocos son los trabajadores del ISSSTE.
El ISSSTE 11.3%.
Que eso también. Yo recuerdo que hay una serie de recomendaciones que luego pasaríamos a eso, pero, por ejemplo, si usted nos está escuchando, la recomendación número uno es que cree un fondo de ahorro. Haga su propia AFORE. Pero asegúrese, dependiendo de su edad, pero si nos están escuchando son jóvenes que oscilan entre los 18 o 20 años, la recomendación es que el ahorro vaya mínimo de un 10%. Mínimo de un 10%. Comparado esto con lo que el Seguro Social les está depositando, esto implica y hace una confirmación de varios investigadores en los cuales dicen que muchos de los mexicanos no ahorramos. Así que es. Muchos de los mexicanos no planificamos nuestra vejez, no pensamos en cómo va a ser, sino vivimos el día a día, y viene la respuesta seguida de que es que yo no puedo ahorrar. Creo que tenemos que hacernos nuestros ajustes, tenemos que limitarnos. Había en el intermedio una serie de recomendaciones que yo tomaría, alguna de ellas, que luego le voy a preguntar al doctor Joya qué recomendaciones le haría a nuestros radioescuchas para prever esta vejez con solvencia financiera. ¿Cuál sería? Pues sería el de ir reduciendo y vivir por debajo de nuestro factor, ¿no?
Recuerdo un comentario en un programa anterior, una señora que habló que falta cultura financiera, que tiene que ver mucho con esto que es el tema de hoy. Si no tenemos esa cultura, pues el dinero nunca nos va a ajustar, y mucho menos para pensar en lo que estamos hablando ya de nuestra vejez y nuestro retiro, ¿no?
Así es. Bueno, agradecemos una llamada de un radioescucha. Gracias por la felicitación. Y, doctor Joya, nos quedan 4 minutos que me gustaría utilizarlos. ¿En qué recomendación le hacemos a quienes nos escuchan? Porque cuando hablamos de vejez, pues lógicamente estamos hablando de nuestros ancianos, estamos hablando de la gente ya adulta, pero yo creo que quien debería de estar más interesado en este tema son nuestros jóvenes.
Bien, la primera sería empezar a ahorrar desde el momento en que comencemos a trabajar.
Ahorrar, muy buen consejo. Esto es, creo que es uno de lo que yo decía, que no haya el hábito, hay que crear el hábito.
Así es.
Hay que crear el hábito del ahorro. Bueno, acaba de pasar las fiestas de carnaval aquí en Auslan, espero que hayan ahorrado, no que hayan obtenido una deuda.
Otro sería calcular cuáles serán las necesidades ya en nuestra vejez.
Sí, yo la mezclaría con esa de la vejez, las necesidades y también las actuales, porque la actual, mire, cuando usted haga su presupuesto, una fórmula imprescindible y buena sería: a los ingresos que usted tenga, quítele primero lo que se va a ir al ahorro. Y lo que le quede después de lo que se va al ahorro, eso es lo que usted puede gastar, y ajústese a ese presupuesto.
Bien, otra recomendación sería informarnos sobre qué plan de pensión nos corresponde, Seguro Social, ISSSTE o la ley vieja del 97 para atrás o del 97 para acá.
Correcto, es lo que estábamos hablando. ¿A cuál le aplica usted? ¿1997, anterior a 1997 o posterior a 1997? Por favor, investigue. Es un dato muy importante para usted que está a punto de jubilarse. Y también hay que decirlo. Hay gente que es sindicalizada, que los sindicatos tienen otro tipo de sistemas pensionarios. Investigue su contrato colectivo, qué le da de beneficios en la jubilación.
Otro sería aportar adicionalmente al fondo obligado, digamos, de acuerdo a nuestro salario.
Correcto, hablamos a la AFORE famosa,
así,
¿no?
Es, a la AFORE.
Recuerda el dato que dio el doctor Joya. Si solamente vía el seguro, vía la aportación del patrón es el 2.6, usted complementele. Le hace falta el 7.4 para llegar al 10%.
Así es. Aprender lo básico sobre inversiones.
Esto es muy importante, ¿no? Hablábamos de cultura financiera. Es importante cuando usted tenga un ahorro, no lo gaste, inviértalo. Hay que ver en qué inversiones. Invertir significa que le dé un beneficio.
Otro, asesorarnos, no quedarnos dudas referente a lo que está el tema que estamos tratando.
Obviamente, yo creo que el primer principio de tomar cualquier decisión de cualquier índole es informarnos y asesorarnos por quien sabe del tema.
Y un último sería, no, ya tenemos el ahorro, no agarrar esos destinados, no utilizarlos, los fondos destinados para la pensión.
Yo creo que es un buen comentario. Acuérdese, el Afore nació como una cuenta individual. No la criticamos por mala o por buena. Lo único que decimos es que hay que tener conciencia qué es la Afore. La Afore es un ahorro que es individual para usted, no lo puede tocar. Ciertamente me puede llamar algún conocedor del área y me puede decir, no, sí, alguien puede retirar. Sí, tienen oportunidad de hacer retiros, pero no todo, una parte. Y yo la sugerencia es que su fondo de ahorro de pensiones no lo toque. No lo toque, déjelo ahí como cosa olvidada, como que no lo tiene, como la gente de antes. La gente de antes hacía su ollita de dinero y la enterraba. Y ahí quedaba para las futuras generaciones. Esta no, esta es para usted. Y esto hay que decirlo. Así es como, si desea disfrutar de un retiro, yo diría, como conclusión es que si se desea retirar con tranquilidad, con buena salud, haga lo que pudiera hacer. A mí me encantaría hacer un programa, y creo que aquí lo dejaríamos para el auditorio, para quien así lo decida, pero el tiempo se me come, hacer uno sobre la vejez, si estamos preparados para la vejez, y hacer un panel de salud, un panel de emociones, psicología y de finanzas, y que le demos todo ese bagaje a todo el mundo. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias al equipo de apoyo de producción de este programa, a su directora Elia Macías, al maestro Silvestre Camil, a Mariana, a Benito. Muchas gracias por todo y por sus llamadas que nos están llegando. Gracias, nos vemos la próxima semana.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.